El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a escuchar la Palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro, ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco. Un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor.
Saludos a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un programa que avanza en el tiempo, en la reflexión, en el crecimiento espiritual. Un programa que se hace cada vez más familiar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Un programa que llega con mucho amor, con mucha deseo de cambio espiritual para todos los hogares. La actividad pública de Jesús comienza con un episodio de gran relevancia, el anuncio solemne que dirige a la gente de Nazaret reunida en la sinagoga a partir de un texto del profeta Isaías. La predicación inaugural nos proporciona la clave de lectura de la misión de Jesús, mientras que la reacción de los oyentes prefigura su destino, tal como había predicho el anciano Simeón: será signo de contradicción. Jesús había crecido en la pequeña ciudad de Galilea como un muchacho normal, como todos los niños, sometido a sus padres, sabio y trabajador. Todos conocían como el hijo del carpintero, de quien aprendió el oficio. Tras la experiencia del bautismo y de la prueba de la que hizo frente en el desierto al demonio, Jesús vuelve a Nazaret casi transformado bajo el influjo del Espíritu Santo. ese sábado se le confió la lectura de un texto de Isaías, que es del capítulo 61, un texto que puede datar o estar en la fecha de finales del siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo, como unos 500 años, 600 años antes de Cristo. Tras haber proclamado el texto del profeta, Jesús devuelve el rollo al ayudante y toma la palabra. El evangelista subraya la solemnidad del momento. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos clavados en él.
Jesús realiza una afirmación dotada de una importancia decisiva. Hoy se ha cumplido en mi persona el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Según el texto profético, releído a la luz de estas palabras solemnes, la misión de Jesús tiene dos aspectos complementarios: anuncio y liberación. Al principio se refieren las exposiciones o las expresiones anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar un año de gracia del Señor. En el segundo aparecen expresados así: proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. El año de gracia del Señor es el del jubileo. En él se condonan las deudas y se libera a los esclavos. Jesús describe, como las expresiones poéticas del texto de Isaías, la misión que está a punto de empezar. Esta consiste tanto en llevar un mensaje alegre como en realizar la salvación de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu.
El diálogo registra las reacciones de la gente de Nazaret a las que responde Jesús con palabras proféticas. La primera reacción es de asombro y admiración, aunque se insinúa cierto escepticismo. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Lo dice Lucas 4:22. Sus conciudadanos esperan, por otra parte, signos que avalen su pretensión de traer la salvación, la liberación, la curación. La alusión a los hechos de Cafarnaún anticipa lo que el evangelista contará inmediatamente después en el capítulo 4, versículo 31 a 41. Jesús continúa en un tono casi provocador. Los antiguos profetas no tuvieron una buena acogida en el pueblo. Sin embargo, realizaron milagros en favor de la gente extranjera. En suma, si el pueblo rechaza al profeta, dice Jesús citando los casos emblemáticos de Elías y Eliseo, la salvación se ofrecerá a los pueblos paganos. Este anuncio provoca la indignación de los oyentes, cuya reacción violenta prefigura el rechazo de Cristo por parte del mundo judío. En la escena descrita por el evangelista, en el capítulo 4, versículos 28 y 30, se perfila el drama de la pasión, pero también la victoria de Jesús sobre la muerte. Jesús pasa ileso en medio de la muchedumbre enfurecida y continúa su camino, llevando a otras ciudades y aldeas el alegre mensaje de la salvación que un día llegará hasta los últimos confines de la tierra.
La fuerza y la realidad del reino de Cristo está presente entre los hombres. El reino ha dejado de ser una meta de simple futuro a la que tendemos. Es la verdad, la novedad del mundo que Cristo suscita. Cuando Jesús proclama, "Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura", anuncia que ha llegado el espíritu de la liberación definitiva. Alude a una verdad fundamental, a la exigencia de la conversión-liberación, incita en todo corazón humano. todos estamos incluidos, los cristianos que en nuestro mundo interior somos todavía paganos y los que aún permanezcan plenamente extraños a la fe, con frecuencia albergan no pocas chispas del fuego evangélico.
Lucas dice que el Mesías ha sido ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Ahora bien, no hay que ver esta expresión una precisión únicamente sociológica. Todos los hombres, en la medida en que no conocen a Dios, centro y sentido de toda existencia, se encuentran en un estado de extrema miseria y, por consiguiente, sea cual sea su condición económica, deben colocarlos entre los pobres que esperan la buena noticia. En consecuencia, el que anuncia no debe hacer exclusiones, no debe hacer exclusiones. ¿De quién partiremos? Ha surgido estos años la costumbre de decir que debemos partir de los últimos. Tal vez sea más sencillo no alejarnos de la locución preferida por Jesús, que lo anuncia Lucas, y decir que es preciso partir del prójimo.
En esa medida, el amor de Dios no es solo una presencia dulce y delicada en el alma, sino también una fuerza que actúa cuando se ofrece a nosotros. En consecuencia, es útil investigar cuál es el valor de su obra cuando entra en acción. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es su esplendor y su consistencia? Era natural que una realidad de tanta importancia, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, saliera algún día a la luz y que el misterio mantenido cuidadosamente escondido se manifestara algún día en todo su esplendor. Por esa misma razón, el Señor Jesús, cuando todavía estaba entre nosotros, no se dio a conocer abiertamente durante mucho tiempo, sino que se mantuvo escondido con sumo cuidado durante 30 años. Después, al presentarse, dice Isaías, como un río impetuoso, impulsado por el viento del Señor, rompió el largo silencio, abrió su boca, haciendo destilar miel de sus labios. Abandonó la inactividad, abriendo sus manos para ofrecer dones maravillosos. De este modo, también el misterio de amor divino, tal como lo llama el apóstol, manteniendo en silencio durante siglos eternos, Romanos 16:25, y escondido en Dios, se manifestó a su iglesia en el tiempo de su benevolencia. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semillas de Esperanza, programa que llega a todos ustedes todos los domingos en la mañana y que llega justamente con esa fuerza de la esperanza. Esperanza de escuchar la palabra de Dios y ser transformados. Esperanza de que en ella encontremos la fuerza que necesitamos para nuestros momentos difíciles y la esperanza que anida en nuestro ser de una vida mejor y más allá después con Jesús, felices para siempre. El tema de este día lo hemos denominado No se es profeta en su tierra, justamente por la reacción de la gente cuando Jesús aparece para mostrar su maestría, su poder. La reacción de los habitantes de Nazaret frente a su conciudadano Jesús, convertido en maestro, fue de sorpresa, incluso de escándalo. Es tal vez el término más exacto, de escándalo. Los nazarenos encontraban dificultades y obstáculos para aceptar a Jesús. De hecho, se plantearon preguntas como, ¿de dónde le ha venido a este tanto? Todo ese poder, ese saber, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos para él? lo dice Marcos 6:2. El sentido de las preguntas gira sobre el origen de lo que hace y dice Jesús. ¿De dónde? Y se comprende bien que el origen no puede estar más que en Dios, porque hacer milagros y tener sabiduría son obras y dones divinos. El sentido de la pregunta es, por consiguiente, este: ¿es posible que Dios se revele en Jesús? ¿Es posible que Dios hable y realice sus obras a través de uno de nosotros? El que escandaliza a los nazarenos no es tanto Jesús como el mismo Dios. No, el Dios que se había revelado a través del patriarca Abraham, el legislador Moisés, los grandes profetas del pasado, ni podían ni debían manifestarse en un paisano cualquiera. No, detrás de aquel Jesús no estaba el Dios de Israel, era lo que ellos decían. Ellos conocían bien al Dios de su propia tradición y nunca habría realizado una teoría así.
Este es uno de los estereotipos no infrecuentes en gente religiosa. Creen saber todo de Dios, de sus simpatías y de su lógica. Un Dios previsible en todos sus movimientos. Ahora bien, aunque parezca extraño, el Dios bíblico es por su naturaleza imprevisible. Se revela en quien menos te lo esperas y de los modos menos pensados. Aquel día se hizo presente en la reunión de los nazarenos a través de sus paisanos, pero ellos no lo acogieron. Se negaron al Dios de quien se declaraban creyentes convertidos. Les faltó fe. Y cuando no hay fe, de poco vale hacer prodigios. Jesús no malgastó la gracia de Dios. Se alejó de Nazaret, asombrado de su incredulidad. Ese día le rechazó un pueblo entero como signo de Dios.
El sábado fue Cristo invitado a hacer la lectura y explicación del pasaje de los profetas. Para ello se levantó. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y por indicación previa o por su deliberada intención o por providencial casualidad, leyó justamente el pasaje del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. En la cita dice justamente el Espíritu. Isaías es el interlocutor y habla de él antes del 2 o otro pasaje, el segundo del profeta Isaías: predicar a los cautivos la libertad. Tampoco estas palabras pertenecen al poema de El Siervo de Yahvé. Es un profeta el que habla. A veces se ha presentado este pasaje como parte del poema del Siervo de Yahvé. Sin embargo, no reúne estas las características que tiene este poema en Isaías 61:2. El sentido literal del texto del profeta Isaías es el de un profeta o mensajero que anuncia a Israel una serie de beneficios, de bendiciones. El comienzo del mismo, que Lucas apunta, en que dice que Dios lo ha ungido, es frase que puede referirse a una misión o consagración profética. El significado de estas expresiones metafóricas es indicar una era de todo tipo de bendiciones a Israel, que se sintetiza en la última frase: anunciar un año de gracia del Señor. Esta expresión alude al año jubilar de Moisés, Levíticos 25:10, y se expresa con ella todo el periodo de bendiciones que se inauguran en Jesucristo, el Redentor.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día: no se es profeta en su tierra. Después de leído en hebreo y devuelto el Hazán, hace su comentario en arameo. La tensión que había en escucharle es muy grande. Y les dijo que hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Cristo se presenta como un mensajero de Dios, que trae la misión de anunciar grandes beneficios para Israel. Pero no se presenta explícitamente como el Mesías. Esto explica bien la acogida admirada de los oyentes. ¿La hubiesen aprobado? Si se presenta abiertamente como Mesías, conociendo ellos a sus padres, se adivina la reacción ante ellos. Tampoco el texto alegado era literalmente mesiánico. Lo realizaría de hecho el Mesías, pero entonces solo se veía en él un anuncio profético de Dios cargado de beneficios para Israel.
Y la segunda parte, con reacciones totalmente opuestas, debe de corresponder a otra estancia posterior de Cristo Nazareno. Ya había corrido mucho su fama de taumaturgo, y hasta se debió hablar pensando en su mesianismo. Esto es lo que hace extrañarse a los nazarenos, a la gente de Nazaret que escuchaba en la sinagoga. Lucas reconocía sabiduría y prodigios en Jesús, pero ¿de dónde le viene, pues, todo ese conocimiento de sus padres y familiares? Eran sencillos, humildes. ¿Acaso flotara ya en ellos no solo la extrañeza aldeana de no concebir a uno de los suyos superior a ellos, sino que latiesen rumores de su mesianismo? Como el Mesías debería ser origen desconocido, no podían conciliarse con el conocimiento que ellos tenían de sus padres.
Ante todo esto, sin embargo, los milagros están en primer plano. Él recoge la objeción latente con un proverbio popular. La puntuación del texto probablemente debe ser otra. Como aparece a exigirlo el movimiento psicológico del relato, el sentido de la puntuación parece ser este: y todos le alababan y admiraban la gracia de las palabras que salían de su boca. Lo que sigue: y decían, ¿no es este el hijo de José? Como se ve en Mateo y Marcos, responde a un desprecio y ataque al mismo tiempo, lo que no se compagina con la reacción de la gente que le escucha por lo que acaba de decir. Lucas, pues, ha yuxtapuesto los dos relatos. El proverbio del médico es ambiental. Se había divulgado muchos milagros y la cita de haber hecho muchos milagros en Cafarnaún pudiera llevar anejo el celo de pueblos rivales, pero en el fondo de aquella argumentación late estrechez. Es lo que le corresponde con otro proverbio: que ningún profeta es bien recibido en su patria.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Así estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza, Acontecer Eclesial. Queremos invitarlos a ustedes para que en este mes o en esta semana nos pongan a todos los sacerdotes, el señor obispo en oración, ya que está programado el retiro anual de los sacerdotes, un retiro que es tan importante en nuestras vidas. Ustedes saben que como líderes espirituales no tenemos otra opción sino abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo para que nuestro trabajo en las parroquias, nuestro trabajo en las comunidades sea siempre conforme a la voluntad del Señor, que podamos llegar fortalecidos al trabajo pastoral en nuestras comunidades, en nuestras familias. Por eso los invitamos para que su oración esté presente en estos días en que nos preparamos todos los sacerdotes para este retiro espiritual.
Y en ese mismo orden de ideas, en nuestro acontecer eclesial, no podemos pasar por alto la recomendación del Papa cuando profundiza sobre el Evangelio de Lucas 4:21-30, que relata el regreso de Jesús a Nazaret para enseñar en la sinagoga. El Santo Padre explicó cómo Jesús, cuya fama de sabio y maestro se había extendido por toda Galilea, no fue capaz de realizar ningún prodigio en su propia tierra, sino solo un par de curaciones. Y a partir de este hecho, indicó el Santo Padre, surge una frase que se ha convertido en proverbio: nadie es profeta en su tierra. De esta manera, lo que podría considerarse un éxito se convirtió en un rechazo rotundo, dijo el Papa Francisco.
Y observando la actitud del pueblo nazareno, primero escucha y se queda asombrado, luego se pregunta perplejo, ¿de dónde vienen estas cosas, esta sabiduría? Y al final se escandaliza, reconociendo en él al carpintero, el hijo de María, a quien vieron crecer. Pero ¿cómo es que los conciudadanos de Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad? Es lo que pregunta el Papa Francisco. Y él destacó que los habitantes de Nazaret hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales, capacidades humanas. Es carpintero, no ha estudiado y sin embargo predica mejor que los escribas y hace milagros. Es lo que la gente se pregunta.
Y así, con esta catequesis del Papa sobre el inicio del ministerio de Jesús, despidamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.